siempre contigo.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy bien, hoy no me duele nada.
Ah, entonces se siente usted eufórico.
¿Que si me siento qué, dijo?
Eufórico.
¿Qué quiere decir eso?
Por Dios, ¿será posible, señor juez, que usted no sepa lo que quiere decir eufórico?
No, ¿qué quiere decir?
Eso es lo malo, que yo tampoco lo sé.
Entonces, ¿qué es lo que se trae? Póngase un peso de multa y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sereno que les reclama no sé qué a los dueños de un almacén.
¿Un almacenicidio, entonces?
Sí, algo por el estilo.
Procede entonces a dar ahí los berridos de costumbre.
¿Qué berridos?
Los que da usted para llamar a la gente.
No, señor juez. Lo que yo doy son gritos.
Para el caso es igual.
No, señor, porque berridos solamente los dan los animales. Berridos, por ejemplo, es lo que dan las vacas.
No me diga. ¿De dónde ha sacado usted que las vacas dan berrido?
Ah, no. Ah, ¿y qué dan entonces?
¿Leche? Póngase otro peso de multa por no saberlo y acabe de llamar a los complicados en ese almacenicidio.
Está bien, está bien. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Siete!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Con que otra vez a la reja, ¿no? A ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted hoy?
Nada, chico, hoy sí es verdad que, óyeme, si te pones a analizar, yo no he hecho nada, chico.
Seguro que no.
Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que la gallinita iba sola por la calle. Uh-huh. Entonces yo la agarré para que no la fuera a entropellar una máquina, ¿no?
Sí.
Hasta ahí no hay delito, ¿verdad?
Bueno, hasta ahí no.
Bueno, en eso el dueño de la gallina se mandó a correr y me cayó atrás, pero a toda velocidad, chico.
¿Y a toda velocidad por qué? Usted iba corriendo, ¿verdad?
Bueno, sí, verdaderamente yo iba un poquito apurado, ¿no? Pero eso tampoco es delito, ¿verdad?
Bueno, no, ir apurado tampoco es delito.
Bueno, pues para que tú veas, chico, el hombre se puso de lo más pesado porque no hizo más que agarrarme y me empezó a preguntar, ¿dónde va usted con esa gallina? Entonces yo le aclaré con mucho respeto, óigame, yo no voy a ningún lado con esa gallina, caballero.
¿Y dónde llevaba usted la gallina?
Dentro de un cartucho.
¿Y no iba usted a ningún lado con esa gallina?
No, porque yo no iba con la gallina. Era la gallina la que iba conmigo, chico.
Ajá. Bueno, ¿y qué más?
Nada, que entonces el hombre pues llamó a un vigilante, sí. Y él... Bueno, ¿tú me preguntaste algo de la gallina?
No, yo solo le pregunté qué había hecho usted hoy.
Entonces, ¿por qué me deja hablar tanto, chico? Si la gallina no es problema tuyo,
¿cómo,
chico?
Que no es problema mío?
No, señor, ese es un asunto personal mío con el juez de Guanabacoa, ¿no?
Ah, bueno. Allá el juez de Guanabacoa, entonces.
Claro, allá es. Que
sí, pero, ¿de qué viene usted acusado aquí, si se puede saber?
Bueno, señor juez, es una cosa injusta, chico. Uh-huh. Porque a mí, oye, se me acusa nada menos, sí, del... No, chico, yo no soy el acusado, chico.
¿Qué cosa? Usted no es el acusado.
No, chico, los acusados son Rulecindo y Nananina, chico. Yo soy el sereno que le hace la reclamación a ellos.
¿Usted,
chico,
es sereno?
Sereno, sí.
Bueno, a ver, Rudecindo, ¿qué serenata es la que se traen ustedes hoy?
Pues no, serenata usted... no es uno de estos nudos que se le están yendo.
¿Qué estornudo?
Que parece que le va a caer catarro.
Ah, le va a caer catarro.
Verá usted, ilustre y benemérito magistrado.
Espérese un momento, que está diciendo que usted se siente mal. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere,
no,
alguna, doctor, pastillita o algo,
no,
para esos estornudos?
No, yo no tomo medicina, sino cocimiento.
Mira cómo tiene la nariz colorada, si ha estornudado, óyeme.
En una un poco forma de romadizo.
Ah, tiene romadizo.
Romadizo.
Ajá.
Bueno, ¿qué era usted, ilustre y benemérito magistrado?
Sí.
Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora un almacén.
Ajá. Exactamente, señor juez. Un almacén de víveres finos.
Ah, ¿venden ustedes jamones, embutidos y todo eso?
No, no, no. Esos son víveres gordos. Nosotros vendemos víveres finos nada más.
¿Cuáles son los víveres finos?
¿Cuáles van a ser los fideos?
Entonces lo que tienen ustedes es un almacén de fideos.
Sí, doctor, pero ¿qué clase de fideos? Hay que mirar los paquetes.
Tenga cuidado.
Algo fino, algo único.
Algo
bien
único.
Bien que sí, señor juez, unos fideos magníficos.
Y muy resistentes, sobre todo muy resistentes, muy resistente, la verdad.
Si quiere estornudar, puede estornudar.
No,
aquí.
No, no,
no
voy
le
a estornudar
permito
nada.
Como muy resistente, me dijo.
Sí, señor, sí. Mire, usted cuece. Usted sabe lo que es cuecer, ¿verdad?
¿Cómo no?
Cuecer una... Claro, sí. Etcétera, etcétera. Sí. Usted cuece un fideo de los nuestros con un poquito de sal. Sí. No, media cucharadita. Durante 2 o 3 horas hasta que se ablande.
A baño de María, ¿no?
No, no, aquí no interviene ningún baño.
No, lo hierve a baño...
Chico, a cocción de...
Ah, sí. directo, sí.
Cuando está bien blandito, sí. Que se dobla para todos lados, puede usted amarrar con él lo que quiera. Que no se le va más nunca, ni un escaparate se le va.
Venga, tan fuertes son esos fideos.
Magistral,
no,
magistral.
Sí, no, en eso sí dice la verdad, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Oye, ¿tú ves los cordones que traigo yo de los zapatos?
Sí.
Bueno, esos son 2 fideos de lo que venden en ese almacén esta gente.
No me digas, sirven para amarrar los zapatos.
¿Cómo no, chico? Para los zapatos amarillos. Ahora, para los zapatos negros hay que hervirlos en puré de frijoles negros, ¿tú sabes? Pero para los zapatos amarillos no hace falta eso, ¿eh?
¿Y con qué se le da el color?
Le da un poquito de zafrán, nada más que leche.
¿De qué?
¿Zafrán?
Aza.
¿Eh?
Aza.
¿Qué te pasó?
A mí nada.
¿Y qué?
No es zafrán, es azafrán.
¿Azafrán?
Azafrán.
Sí. Sí. Pues le da un poquito de azafrán, nada más.
Nada
ya,
más.
Sí.
No conocía yo esos fideos.
No.
¿Con qué los hacen ustedes?
Bueno, doctor, los que son para hervir los hacemos con cáñamo de primera calidad, ¿no?
¿Cómo que los que son para hervir?
Sí, porque nosotros tenemos fideos para usarlos crudos.
¿Y para qué sirven esos fideos?
Bueno, para hacer jaula para cotorra, para hacer varilla para paraguas, para todo lo que sirve el alambre, para eso sirve.
Ah, vamos, esos fideos sustituyen al alambre.
Sí, cómo no, sí. Cómo no, chico. Óyeme, yo no debería decirlo porque ellos se han portado muy mal conmigo, ¿no?
Sí.
Y eso sería hacerle propaganda. Pero ellos tienen unos fideos de eso para hacer cerca, que son algo formidable.
¿Para hacer cerca?
Sí, ellos tienen fideos de eso con púa y lo tienen sin púa.
No, pero ¿y esos fideos se comen?
Bueno, doctor, los que tienen más púas, esos, no, esos sirven para hacer sombreros, ¿sabes? Los otros, en caso de apuro, se pueden cocinar también, pero no se pueden partir con el cuchillo.
Ah, no.
No, hay que usar una lima y...
No, lo diciendo, lima no. ¿Qué va, chico? Si yo lo he comido, óyeme, fácilmente con un alicate, chico.
Secretario, dígame. Ábreme una investigación sobre ese almacén de fideos, porque creo que va a haber que clausurarlo. En fin, ¿qué motivo es el que los trae hoy por aquí?
Pues nada, doctor, que nosotros abrimos ese almacén.
Uh-huh.
Pero yo me puse a pensar que ese almacén no podía quedarse solo de noche.
Claro que no, porque podían entrar ladrones a robarse los fideos.
Exactamente, esa es la palabra. Y tenga la seguridad de que usted sabe que hay un refrán que dice así: más vale por un si acaso que un quien lo hubiera sabido.
Sí, cómo no, conozco ese refrán. Ese refrán lo conocen hasta los perros.
Por eso dije que yo tengo la seguridad de que usted lo conoce.
¿Usted me está llamando perro a mí, Rudecindo?
No, señor. Yo no dije nada de perros. El que habló de perros fue usted.
10 pesos de multa, por si acaso.
Pero óigame, doctor.
No proteste o le pongo otros 10.
Me iba diciendo antipático y peludo, magistrado.
10 pesos más.
¿Por qué, doctor, si yo no protesté?
Porque me da la gana. Y limítese a decir lo que pasó en el almacén o le pongo 180 días.
¿Al almacén?
No, a usted.
Ah, bueno, está bien. Bueno, pues lo que pasó fue que yo decidí poner un sereno para que cuidara el almacén de noche. Porque ya usted sabe que hay otro refrán que dice: hombre prevenido vale por 2.
Eso es lo que a mí me molesta de Rulecindo, chico. Óyeme, que siempre está diciendo refranes de esos.
Porque, óigame, en los refranes es donde está toda la sabiduría y toda la experiencia de la vida.
Sí, pero es que tú te pasas la vida diciendo refranes y luego no le haces caso a ninguno, chico.
¿Cómo que no le hago caso a ninguno?
No, Rulecindo, porque vamos a ver, chico. ¿No hay un refrán que dice que al que madruga Dios lo ayuda?
Sí, señor.
Bueno, ¿y tú te levantas a las 11 de la mañana con que mira a ver, chico?
Bueno, pero eso es porque hay otro refrán que dice: no por mucho madrugar, se amanece más temprano.
Efectivamente, en eso tiene razón Rudecindo.
Bueno, no vamos a discutir, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero no hay otro refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Sí.
¿Y qué quiere decir eso?
Pues está bien claro. Que si una cosa se puede hacer hoy, no debe dejarse para mañana.
Uh-huh. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué Rudecindo tiene en el almacén un cartelito que dice: hoy no se fía, mañana sí?
Bueno, eso es distinto.
No, señora, no es distinto, no se meta. Usted no entiende de esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana, chico?
Bueno, porque hay otros refranes que lo aconsejan así, compadre.
¿Cuáles, chico, cuáles?
Pues más vale un toma que 2 te daré. Las cuentas claras hacen los buenos amigos. El que paga, descansa. ¿Le bastan eso o necesita más?
Bueno, pero entonces tú eliges los refranes que te convienen a ti nada más, ¿no es eso?
Hombre, claro que sí. No tengo razón en eso, doctor.
¿Cómo no, Rudecindo?
Muchísimas gracias.
De nada. Rudecindo tiene razón,
Tres Patines. Ah, tiene razón, ¿no?
Sí, señor, tiene razón.
Eso digo yo, que tiene razón.
Sí, pero yo lo dije primero.
Yo lo dije después, chico.
Sí. Sí, lo dijo después.
Entonces, ¿por qué me lo discute?
Yo no discuto nada.
Vamos, si me lo discute, porque a ti te gusta discutir.
No me gusta discutir.
Lo ves, te digo que te gusta discutir y ya lo estás discutiendo.
Póngale 5 pesos a Tres Patines, secretario, a ver si se está tranquilo.
Ponme uno nada más, secretario.
No, señor, póngale 5.
Ve cómo te gusta discutir, ve.
¡Cállese la boca! Me gusta discutir. Usted es el que forma las discusiones por gusto. ¿Por qué usted forma esas discusiones?
Yo no he formado discusiones. Es que yo te digo una cosa y tú enseguida vienes con la...
Señora, ¿a usted le gusta que yo le ponga multa?
¿Eh?
¿A usted le gusta que yo lo multe?
No, pero ya es la condición que entro yo, que llego y 6 y 4 y mete y mete. Ya cuando me veo agobiado, lo que quiero es que me mande a fusilar ya, chico.
No.
Que me mande a fusilar.
Está bien, chico. ¿Usted no le gusta que yo le ponga pesos de multa? ¿Le pondré días?
No, pon pesos, chico, pon pesos. Así, si lo consigo, te pago. No lo...
Entonces va a cumplir. Bueno, a ver qué pasó en ese almacén.
Pues nada, señor juez, que Rudecindo consultó el caso conmigo. Uh-huh. Y yo le dije que él tenía mucha razón, que a lo mejor lo que nos podíamos hacer nosotros era poner un sereno que cuidara el almacén por la noche.
Un sereno.
Sí.
Y ustedes no encontraron más sereno en Cuba que el señor Tres Patines.
Eso mismo, señor juez, porque él nos juró por todos sus familiares y por todos sus amigos que esta vez se iba a portar bien.
¿Qué me cuenta? Tres Patines, usted juró eso por todos sus familiares y por todos sus amigos, Tres Patines.
Sí, porque eso lo... ¿Cómo se llama? Lo puedo hacer, ¿tú sabes? Lo único que mamita me tiene dicho es que no jure nunca ni por ella ni por mí, chico.
Ah, ni por ella ni por usted.
No.
Muy bien. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿No se portó bien como sereno?
Sí, bueno, chico, doctor,
¡cállese! ¿Qué pasa?
La ¿es Rudecindo?
No, me tumpas, no me tumpas.
Rudecindo, no lo mire así.
¿Qué? No, pero uno vio que me quería ya...
Oiga, usted lo mira, que esa mirada
es un cuchillo.
No, es que cuando va a estornudar se le abotinan los ojos.
Todavía tiene estornude sin pena.
Yo no tengo catarro, hombre.
Bueno, continúe.
De su labor como sereno, sinceramente, vamos aquí a tratar a 3 personas recientes. No, la verdad, no tenemos queja, esa es la verdad. Él ha vigilado todo muy bien y hasta ahora, gracias a Dios, no he notado más que le falte una lata de sardinas. Pero eso no tiene importancia, pueden haber sido los guavitos o los ratones.
Claro que sí, chico. Yo, oye, robarme algo yo, chico. A mí me extraña eso. La sospecha nada más me ofende.
No me diga, la sospecha nada más lo ofende.
Sí, señor, la sospecha nada más.
¿Y el problema de Guanabacoa?
Bueno, eso ya no era una sospecha, era una gallina, ¿comprende? Y además que eso lo arreglo yo fácil con el juez, que es amigo mío.
Ah, es amigo suyo.
Sí, sí, no, amiguísimo, chico. Cuando yo tengo algún problema en la demarcación de él,
sí,
yo voy a verlo a su despacho y le digo... ¿Usted me quiere celebrar el juicio en privado? Y él me dice, ¿cómo no, hombre? A ver, ¿cuál es su problema? Entonces yo le explico que la cosa fue en un momento de debilidad, que el hombre de la gallina estaba confundido, y en fin, el caso es que siempre acaba dándome una palmadita en la espalda y diciéndome, bueno, no lo hagas más y vete para tu casa.
No me digas, lo absuelve siempre.
No, ¿qué va, chico? Me mete 180 días.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dice que lo manda para su casa?
Sí, pero es que él dice que el príncipe es como si fuera mi casa, chico.
Ah, vamos. Y eso se lo dice dándole una palmadita en la espalda, ¿verdad?
Una palmadita, sí. Lo único que la última palmadita me la dio tan dura, óyeme, que me aflojó 2 costillas. Mira cómo era.
Bueno. Pero, en fin, como sereno de ese almacén, hasta este momento ha cumplido usted bien, ¿no es eso?
Sí, como no, chico. Yo llego toda la noche a las 9:00. Y a las 9:30 apago las luces y me acuesto a dormir, ¿no?
¿Cómo que se acuesta a dormir?
¿Cómo?
¿Se acuesta a dormir?
Claro, señora, ¿qué? Me acuesto a dormir para descansar, ¿no?
Ah, sí, nosotros le damos un sueldo a usted para que descanse.
Sí, porque lo primero que yo hago es apagar las luces, señora. Y el mismo Rudecindo acaba de decir hace un momento que el que apaga descansa, ¿no?
El que apaga no, el que paga.
Ah, el que paga.
Sí, señor. Y para eso le pago yo, para irme a descansar yo y no para que descanse usted.
Entonces, el apagar las luces no da derecho a descansar.
Claro que no.
No hay problema, está bien, ya yo sé lo que tengo que hacer.
Pasar la noche en vela.
No, dormir con la luz encendida.
¿Eh? ¿Qué cosa, hombre, qué cosa? Como a fin de mes la cuenta de la luz me pase de 3.50, le va a tener usted que pagar. Mira cómo la...
Bueno, pero acábeme de explicar, ¿qué pasó en ese almacén?
Pues imagínese, señor, lo que pasó en ese almacén... Fue que el... No, chicos, si en ese almacén no pasó nada.
¿Cómo que no pasó nada?
No, señor juez, lo que ocurre es que se ha cumplido el primer mes y cuando le vamos a pagar su sueldo a Tres Patines, nos dice que tenemos que pagarle doble.
¿Cómo doble?
Sí, señor, Nosotros ajustamos en 60 pesos el mes el trabajo de él, ¿no? Y ahora nos sale que tenemos que pagarle 120.
Porque eso es lo que hay que darme según el mismo Rulecindo, chico.
¿Y eso por qué?
Porque cuando yo me coloqué de sereno, tú me dijiste, cómprese un revólver para que esté prevenido contra los ladrones. ¿No fue así?
Sí.
Luego me dijiste, tenga siempre a mano un cubo lleno de agua por si se declara un incendio. ¿No fue así también?
Sí, también.
¿Yo no compré el revólver?
Sí, se lo compró.
¿Y no tengo siempre el cubo con agua a mano?
Sí, lo tiene a mano.
Entonces estoy prevenido, ¿verdad?
Sí, eso no se lo discuto.
Pues entonces tiene que pagarme doble, Rulecindo.
¿Por qué, señor?
Porque tú mismo dijiste ahorita que hombre prevenido vale por dos. Y si yo valgo por dos, hay que darme dos sueldos.
No, Tres Patines, eso quiere decir otra cosa.
No, chico, eso quiere decir lo que a mí me convenga.
¿Cómo
chico?
Lo que a usted le convenga.
Claro, Rulecindo no elige los refranes que le convienen a él, pues sí. Yo elijo lo que me convienen a mí, chico.
Bueno, la verdad, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
En esa reclamación es posible que el sereno tenga parte de razón, por lo cual no lo condeno. Pero como ha confesado que duerme en el almacén, que le paguen lo acordado, que con eso ya va bien.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy vamos a abordar más de un tema. Yo recuerdo haber leído un texto hace ya algunos años cuyo autor se quejaba de la insensibilidad de algunas personas ante la belleza, de la incapacidad de esas personas para admirar, para defender, para amar la belleza. Aquel autor decía que si las estrellas estuvieran a nuestro alcance, ya las habríamos derribado por inútiles y las habríamos apagado con la punta del zapato como si fueran colillas. Lo que ignoraba ese autor es que hasta las colillas merecen respeto, porque todo parece indicar que pueden disfrutar de una segunda vida. La empresa TerraCycle ha demostrado que los residuos de cigarrillos pueden ser reciclados como materia prima en la producción de fertilizantes, en la fabricación de papeles nuevos y hasta en la fabricación de elementos plásticos. De manera que la próxima vez que algunos de ustedes vayan a deshacerse de una colilla, háganlo con respeto. Las colillas pueden sobrevivirlos y acabar siendo más útiles que ustedes. Además, quien ha visto brillar una colilla en medio de la noche, saben que esa colilla los mira. Y que si ellos le guiñan, es muy posible que esa colilla engatusadora les devuelva el guiño. Las colillas son la candela. Otro tema. La popularidad de las redes sociales está cambiando el mundo. Y entre los más afectados, están los tiburones. Los tiburones, al menos los tiburones australianos, que ya tienen su cuenta en Twitter. Australia es uno de los lugares más peligrosos del mundo en lo que a tiburones se refiere. Pero una cuenta de Twitter avisará a los bañistas cuando estos animales se acerquen a las playas. Para crear este sistema de alerta, se han colocado transmisores en más de 320 tiburones de diferentes especies. En cuanto a un tiburón marcado se encuentra a menos de un kilómetro de la orilla, el transmisor emite una señal que el ordenador recoge y transforma en un mensaje que se publica en Twitter. Los cubanos vamos a tener que crear un sistema parecido para salvarnos de los malos gobernantes. Algo más. La popularidad de los teléfonos celulares ha llenado el mundo de sonidos incómodos. Donde quiera que uno va, hay una o varias personas que no pueden prescindir de estos aparatos. Personas que lo mismo reciben llamadas en el teatro, en medio de un concierto, que en un entierro, el cine, un hospital o la iglesia. Una revista norteamericana ha publicado una caricatura donde se ve en primer plano un ataúd cerrado. Y cerca de ese ataúd, un grupo de coronas de flores, otro grupo de personas llorosas, y entre estas personas, un hombre y una mujer que se han separado de las demás y que se han acercado al féretro. Estamos, por supuesto, en un velorio. Pero ante el sonido de algo, la mujer decide poner la oreja sobre el ataúd e inmediatamente después se vuelve hacia su compañero para decirle, refiriéndose, por supuesto, al cadáver: debe ser su celular. Sí, ni los muertos están dispuestos a abandonar estos aparatos. La soledad de los muertos que tanto angustió a Gustavo Adolfo Bécquer, el gran poeta español, esa soledad de los muertos es cosa del pasado. Por muerto que uno esté, puede llevarse consigo su teléfono y además de conversar con los otros muertos, seguir en comunicación con los vivos. Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñanos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y hoy nos vamos de paseo al mundo de las curiosidades. ¿Es usted curioso? Yo sí. Eso se parece un poco a ser chismoso, pero no tanto. Siempre me maravilla descubrir algo que no sabemos. Así que voy a compartir con ustedes algunas de estas cosas que a lo mejor ustedes saben y yo no sabía todavía. Como por ejemplo, los caballitos de mar. Ellos eligen una pareja durante toda su vida y cuando ésta muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también. Y si hablamos de sexo, los humanos y los delfines son las únicas especies que practican sexo por placer. Y el león, que no necesita Viagra, es el animal de mayor actividad sexual del mundo. Puede copular con la misma hembra 100 veces al día. Bueno, pues mi pésame a la leona, o a lo mejor a ella no le molesta. Cuentan también que las primeras palmeras crecieron en el Polo Norte. Y lamentablemente, por la abundancia de violencia que se ve en la televisión, cuando un niño termina la educación primaria ha visto en su corta vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia. En cuanto a pararse delante de un espejo y reconocerse, no le pasa a todo el mundo. Los chimpancés, los orangutanes, los delfines, los elefantes y el ser humano son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo. Aunque yo conozco personas que se han transformado tanto que ni ellas mismas son capaces de reconocerse. Y otra curiosidad que me sorprendió es que los mosquitos tienen dientes. 47 dientes. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo no. Y algo que pongo en duda porque realmente no he tenido el tiempo de hacerlo. Dicen que si pones un huevo en medio de dos celulares encendidos, lograrás que se cocine aproximadamente en 62 minutos. El que haga la prueba que me avise y me cuente. Y para terminar con las curiosidades de hoy, los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria solo dura 2 minutos y es como si volvieran a nacer. Eso me hace evocar a Doris de la película de Buscando a Nemo, que se olvidaba de todo por su memoria tan corta.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo la primera en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel me perdí donde por Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de uno te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que perdieron las agallas en un banco de morralla, que nadan por no llorar. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado una página web. En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Radio.